En la Argentina, menos de 20% de los pacientes con linfoma sabía qué era la enfermedad al momento del diagnóstico. Así lo revelaron recientes investigaciones que señalan que en el país existe menos conocimiento sobre la enfermedad que en otras regiones. Solo uno de cada cinco pacientes había entonces sospechado de la enfermedad antes del diagnóstico. Esta información se conoce en el marco del Día Mundial del Linfoma, que se celebra todos los 15 de septiembre. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Aide González. Ella es presidenta de Linfomas Argentina y ya la estamos saludando. Hola, Aide, muchas gracias por atendernos.
Hola, muchas gracias por llamarme, Diana.
Aide, en principio, y para que la gente se ponga en tema y conozca un poco más acerca de esta enfermedad, ¿podrías contarnos qué es el linfoma y qué tipos existen?
Sí, bueno, el linfoma es una enfermedad hematológica maligna, es un cáncer del sistema hematológico. Existen dos grandes grupos, que es el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, y dentro de cada uno de ellos diferentes subtipos, o sea que podemos hablar de más de 30 tipos de linfomas. Cada uno de ellos tiene un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente.
Claro. ¿En el caso de los jóvenes es el tipo de cáncer más frecuente?
El linfoma de Hodgkin es el que tiene mayor incidencia en jóvenes, sí. En los niños es la tercera causa de muerte por cáncer y en los adultos está a punto de convertirse en la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo.
Ajá. Tiene mucha incidencia actualmente el linfoma en todo el mundo, ¿cierto?
Es una enfermedad que se va viendo en las últimas décadas, que viene avanzando cada vez más, cada año aparecen más casos, ¿verdad? Y también es debido a que hay mejores métodos de diagnóstico, que hay mayor difusión de los síntomas de la enfermedad, entonces la gente puede llegar al tratamiento.
Claro.
Eso es lo que estamos viendo.
Aide, y bueno, en el marco entonces de este Día Mundial, ustedes desde la asociación están dando a conocer encuestas que hablan del amplio desconocimiento que existe acerca de esta enfermedad.
Sí, mira, en realidad el desconocimiento es en todo el mundo,
sí.
No solamente en Argentina.
Claro.
Venimos haciendo estadísticas junto con el Lymphoma Coalition, que es el organismo internacional que nuclea todas las organizaciones de pacientes con linfoma. Y estamos viendo que esto pasa en todo el mundo, por eso esta campaña es mundial, no es solamente nacional. Hicimos una encuesta el año pasado y también a principio de este año y vimos que, bueno, en Argentina, por la gente que ha respondido, digamos, de los pacientes, el 20% sabía de qué se trataba. Y de la gente, digamos, que va caminando por la calle, hicimos la encuesta, el 75% no tenía idea de qué estábamos hablando, ¿eh?
75, es un montón.
Es un montón, es un montón. Nos hicimos hace unos años una encuesta, estuvimos en Santa Fe y Callao y nada, la gente contestaba cualquier cosa.
Claro.
Entonces, por eso, digamos, si bien es una enfermedad que tiene bastante incidencia, vemos que la gente desconoce cuáles son los síntomas y, bueno, por esa razón es que la mayoría llega tarde al diagnóstico o va deambulando por diferentes médicos hasta llegar con un diagnóstico. Exacto, ¿no?
Claro, la idea, estás diciendo esto de los médicos y tal vez también dentro de la propia comunidad médica, ¿puede ser que exista cierto desconocimiento acerca de los síntomas o de al menos sospechar y hacer otra consulta cuando se está ante un conjunto de síntomas que ahora te voy a pedir que me detalles?
Sí, mira, el síntoma más alarmante es el aumento de tamaño de un ganglio, de un grupo ganglionar que generalmente está en el cuello, en la axila o en la ingle, que es un ganglio muy especial, pues es un ganglio que no duele, que es duro y que no responde a ninguna inflamación o ninguna infección. Ese es el signo más alarmante y que, bueno, el médico tiene que prestar atención a esto. Pero muchas veces esos ganglios no son palpables, están, por ejemplo, en el mediastino. Entonces ahí es donde se pone un poquito más dificultoso el diagnóstico. Asociado a este ganglio, algunas veces aparecen otros signos que son, por ejemplo, pérdida de peso en los linfomas que son muy agresivos, sudoración nocturna, una sudoración muy, muy, muy profusa, mucho cansancio. En algunos pacientes picazón en todo el cuerpo, concurren al dermatólogo, a varios dermatólogos y no se dan cuenta que puede ser. Son síntomas que, digamos, son comunes por ahí a otras enfermedades. A veces también cuando los ganglios aumentados de tamaño están en mediastino, el paciente cuando se recuesta, cuando se acuesta, le cuesta respirar, tiene disnea, y sumado a que también aparece algunas veces una febrícula, que vendría a ser un 37.2, 37.4, puede pasar como un estado gripal. O sea que es medio dificultoso el diagnóstico,
claro.
¿No? Salvo cuando está ese aumento de tamaño que se le comenté al principio. Pero igual, muchos pacientes están con ese ganglio así, aumentado de tamaño, meses sin ir al médico. Porque como no les duele, entonces por eso es tan importante esta campaña,
claro.
Para que la gente concurra al médico, porque sabemos que un diagnóstico temprano hace que el pronóstico sea muy favorable. El linfoma de Hodgkin, que es el que vos me decías, que es el que tiene mayor incidencia en jóvenes, tiene una posibilidad de 90% de cura total, entonces es una pena, ¿no?, que se llegue tarde al diagnóstico.
Aide, en el caso entonces de este buen pronóstico, quiere decir que hay tratamientos que son muy efectivos. ¿Podrías contarnos cómo se tratan? Sé que en cada caso en particular el oncólogo decide cuál es la mejor estrategia para trabajar con ese paciente, pero digo en general, ¿cómo es el tratamiento?
Mira, hay muchos tipos de tratamientos porque depende, como vos me dijiste, del linfoma y el estadio del linfoma que estamos tratando. Digamos, lo que podemos ver que en los últimos años, especialmente para los linfomas refractarios, linfoma de Hodgkin refractario, que no respondieron a la primera línea de tratamiento, a un trasplante de médula, aparecieron anticuerpos monoclonales, y también para el linfoma no Hodgkin, que son terapias dirigidas a blanco, esto apareció en los últimos años, y han cambiado el pronóstico de muchísimos pacientes con estos linfomas. La mayoría, o sea, muchos pueden pasar por un trasplante de médula, y bueno, ya te digo, depende del tipo de linfoma, es el tratamiento que necesita y el estadio, ¿no? Hay estadios tempranos que solamente con una quimioterapia ya está.
Claro, seguro.
Lo importante es que, por ejemplo, un paciente está diagnosticado, le hacen un tratamiento, recae, hay otro tratamiento en segunda línea y hay tratamientos en tercera línea. O sea que no es con un solo tratamiento, si no anda eso, ya está, no hay nada para hacer.
Uh-huh.
Lo importante es que se sigue, que siguen habiendo cosas como para poder seguir tratándolo.
Claro, ¿y la tasa de recaída es muy alta?
Depende del tipo de linfoma.
Eso
es. Depende del tipo de linfoma, depende del estadio, depende del estado general del paciente. No es lo mismo un paciente diagnosticado con 70 años que ya tiene otras enfermedades de base a un chico más joven. Entonces también es muy variable este tema.
Y
lo importante es que, bueno, que en muchos casos, y la mayoría, tienen buen pronóstico,
claro.
Si lo llegamos a tocar a tiempo. Y hay muchos tipos de linfoma que se mantienen estables durante mucho tiempo, por ahí el paciente recae y ahí le dan otra línea de tratamiento.
Ajá. ¿Hay estadísticas en el país de cuántos casos se registran por año?
No, en realidad no hay estadísticas, salvo de algunas organizaciones, como nosotros con los pacientes que se contactan. Se está tratando, la Sociedad Argentina de Hematología está tratando de llevar esta estadística, pero bueno, todavía no tenemos datos. O sea, el tema es que nosotros hacemos esta campaña porque estamos por fuera de los cánceres de mayor incidencia.
Claro.
Si no, por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer de colon, sí, el Instituto Nacional del Cáncer lleva estadísticas. El caso del linfoma, no, porque, digamos, seríamos la quinta causa, ¿no?, de cáncer, de muerte por cáncer en Argentina.
Uh-huh. Aide, contanos cómo nació Linfomas Argentina.
Y nosotros nacimos en el 2005, bueno, yo soy paciente, fui diagnosticada en el 2000. En el 2003 yo encontré la Asociación Española de Pacientes con Linfoma y ahí en la web encontré todo lo que me hubiera gustado tener mientras estaba en tratamiento, porque viste, uno se siente que está pasando solamente a él, no tiene idea, se confunde, está en estado de shock y te sentís como muy sola.
Sí.
Cuando encuentro la Sociedad Española, ahí vi todo lo que a mí me hubiera gustado tener, que es, bueno, información sobre la patología, sobre los tratamientos, contención de pares. Y ahí en el 2005 nos juntamos con Claudia Bulsomi, con en aquel momento estaba Patricia Coria, la doctora María Virginia Prates, Mirta Maya, Y bueno, formamos la Asociación Civil, que desde ese momento estamos dando apoyo no solamente a pacientes con linfoma, sino también con pacientes con mielodisplasia y con mielofibrosis desde hace unos años, que son también enfermedades hematológicas malignas.
Claro. Aide, ¿cómo pueden comunicarse a aquellas personas que estén interesadas en contactarse con ustedes?
Mira, se pueden contactar por nuestra web, que es linfomasargentina.org, sino en Facebook, en Linfomas Argentina Asociación Civil, en el grupo de Facebook que se llama Sobrevivimos al Linfoma, que hay casi 5.000 personas, y en Twitter somos arroba linfomasar, y si no, al 0800-5555-4636.
Ahí está, lo repetimos, 0800-5555-4636.
Ahí está.
Ahí está. Aide, queremos agradecerte mucho por esta entrevista aquí en Radio Nacional y por tu trabajo de todos los días allí
no,
en la
muchísimas
asociación.
Gracias a vos, Diana.
Aide González, entonces presidenta de Linfomas Argentina. Hasta luego.
Hasta luego.